distinguidos caballeros y damas, esta noche me dirijo a todos ustedes con el propósito de hablar en forma enfática sobre eso que se llama amor. Hemos escogido tal tema por tratarse del día de San Valentín, el patrón del amor. Indubitablemente, Valentín fue un gran maestro de la noche. Formó una escuela denominada la de los valentinianos. Fue gente que se dedicó al estudio del esoterismo crítico en todos sus aspectos. Por eso es que hoy nos dirigimos a ustedes en forma precisa para hablarles sobre el milagro del amor. En nombre de la verdad he de decir que el amor comienza con un destello de simpatía. Se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas. El peso viene a ser la consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente vive. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios civil de todos, dijo: te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. ¡Cuán noble es el ser amado! ¡Cuán noble es la mujer! Cuando en realidad y verdad están unidos por un vínculo de amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la paz la tierra, la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado estados de éxtasis y de paz. En tales momentos se siente comulgado con su amada, aunque se encuentre demasiado distante. Así es eso que se llama amor. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esa orden estudian y analizan en forma profunda todos los procesos científicos relacionados con el amor. cuando las parejas están en realidad verdaderas enamoradas, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endócrinas de todo el organismo y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad, de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endócrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor en sí mismo es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Y las estrellas también saben amar. Observémoslas en las noches deliciosas de plenitud. Ellas se acercan entre sí y a veces se fusionan o integran totalmente. Una colisión de mundos, exclaman los astrónomos. Mas en realidad, de verdad, lo que ha sucedido es que dos mundos se han integrado por los lazos del amor. Planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, atraídos incesantemente por esa fuerza maravillosa del amor. Los átomos dentro de la molécula también giran alrededor de su centro nuclear, atraídos por esa fuerza formidable del amor. Observemos el centellero de los mundos, el firmamento estrellado. Comunica tal centenio luminoso las ondas de la luz, las radiaciones, con el suspiro de la flor. Hay amor de la estrella, la rosa, que lanza al aire su perfume delicioso. El amor en ti es profundamente divino, terriblemente divino. En los tiempos antiguos siempre se vendió culto al amor, a la mujer. No hay duda de que la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Realmente la mujer ha nacido para una sagrada misión, cuál es la de traer los hijos a este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad en sí es grandiosa. En el México antiguo hubo siempre una divinidad consagrada precisamente a aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban en la región de los muertos con su criatura en brazos. Se afirmaba en forma enfática que después de cierto tiempo ingresaba en Tlaloc, el paraíso de Tlaloc. Realmente siempre en el México azteca se le dio culto a la mujer, una verdadera mártir que entregó su vida en nombre de la gran causa. Amar es algo inefable, sí. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón del amor, solamente reina la dicha. Cuando una pareja está unida durante la cópula sexual, con la luz de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean. Esas fuerzas crearon el cosmos. Esas fuerzas han venido nuevamente a volver a crear. En este momento el hombre y la mujer son verdaderos dioses en el sentido más completo de la palabra. Pueden crear como Dios. Y hay lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual en una cámara nupcial. Si el ser humano supiera retener esas fuerzas extraordinarias, si una fueran gastadas en el holocausto del placer animal que han nada con todo, si en verdad respetara grandemente la fuerza maravillosa que hay entre Dios. El hombre es el impulso inicial de toda creación. La mujer, el poder receptivo formal de cualquier creación. El hombre es como el huracán. La mujer es como el nido delicioso de las palomas. En los templos o en las torres sagradas. El hombre en sí mismo tiene la capacidad para luchar. La mujer en sí misma tiene la capacidad para sacrificarse. El hombre en sí mismo tiene la inteligencia que se necesita para vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo. Así que ambos, hombres, mujeres, son las dos columnas del templo. Estas dos columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca. No hay un espacio como para que la luz pase por el medio de ella. El acto sexual es un sacramento. Si lo comprendieron los pueblos antiguos, los templos dedicados al amor, recordemos nosotros al templo de Venus en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros al templo de la Luna en la antigua Caldea. Recordemos a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor. En la Liguria, viejo continente, ubicado en otra en el Océano Pacífico, se rendía culto al amor. Una mujería en verdad en el continente dos procesos sexuales o dos formas de reproducción. Primero, a mediados de la demonía, las razas humanas eran conducidas por los Kumaras hacia ciertos templos donde se recibía el sacramento sagrado del sexo. Entonces, el sexo era un sacramento. Nadie se atrevía a realizar la cópula fuera del templo. Solo en determinadas épocas, digo, la raza humana era conducida por los Kumaras hacia los santuarios sagrados.
se realizaban largos los viajes en determinadas épocas de la luna. Todo con el propósito de reproducir la especie. Como todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la luna de miel. Yo me lloré y es bastante antiquísimo. Los patios integrados de los templos sagrados del continente de Lourdes, bajo la dirección de los sabios Kumar, hombres y mujeres se unieron para crear y volver nuevamente a crear. Entonces el acto sexual era sacratísimo. No existía la morbosidad como en nuestros días. La gente no había entrado en el proceso involutivo descendente de la degeneración sexual. Sexo era mirado con profundo respeto. La mujer era sagrada. Nadie se hubiera atrevido siquiera a programar con la mirada a la mujer. Porque como ya dije, ella es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Dicen viejos, pergaminos, papiros sagrados, que todavía existen en algunos lugares de la tierra, lo siguiente. Que entonces en la memoria la gente se reproducirá por el poder de Kriya Shakti. Quiere decir, por el poder de la voluntad y del yoga. Quienes hayan conocido alguna vez la ciencia de los tantras, sabrán aquello a lo cual me estoy refiriendo. Y el momento supremo de la comunidad metafísica cuenta con los viejos textos de la sabiduría antigua. Hombres y mujeres se retiraban de la cópula química sin eyacular, dicen, en semen, es decir, la entidad del ser. Se consideraba que el esperma era sagrado. Nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el sexo. Esto es lo que hoy en día podrían llamar los doctores costos interruptos. Parecerá exagerado, pero me limito únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papeles y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet Oriental. Al llegar a esta parte nos debemos acordar de Sigmund Freud en su psicoanálisis. Él dice que es posible transmutar la libido sexual y sublimarla. El profesor Sigmund Freud viene, hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia. Produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. Muchísimos doctores lo han comentado. Muchas escuelas lo han aceptado. Otras lo han rechazado. En todo caso, ha sido muy discutido. Wendell, en Berlín o en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer Hitler hizo quemar entre tantos libros también las obras de Sigmund Freud. Y el límite de mito fue a los hechos. Comentar, por tanto, se ha comentado en algunos textos. En todo caso, los lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud, sublimaban la libido sexual. Indiscutiblemente
pusieron un gran esfuerzo cósmico. Todos en la vida hemos presentido alguna vez la existencia del superhombre, tal como lo cita Federico Nietzsche en su obra titulada Zaratustra. Pensamos nosotros los gnósticos que el superhombre realmente existió en el continente humano. No me refiero a un individuo en particular, me refiero a todos los habitantes de la Luna. Se nos ha dicho que entonces no existía el dolor en el parto. Las mujeres alumbraban a sus hijos sin dolor. Eso lo dicen no solamente gente, sino también muchos libros religiosos antiguos. Y estamos, repito, nosotros a comentar estas cuestiones respetando como es natural el concepto de ustedes. En realidad, de verdad, nosotros damos la enseñanza y dejamos plena libertad al auditorio para que con su mente acepte o rechace o interprete esta doctrina como bien quiera. En estos precisos instantes únicamente hago memoria de los demonios, de lo que se afirma en relación con el sexo. Vivían de 10 a 15 siglos. Eran hombres altos de estatura. Tenían hasta 4 metros de estatura. Las mujeres un poquito más medianas de cuerpo, pero también gigantes como ellos. Hablaban en un idioma y se perdió. Quiero referirme en forma enfática al idioma universal. Es un idioma extraordinario, como se diría en tal idioma, es decir, super idioma. Obviamente tal idioma tiene su gramática cósmica. Conozco ese idioma. Y se conserva por tradición en algunos lugares secretos y sitios reservados. Si en aquellos tiempos se tenía que decir buenos días, no lo diríamos como hoy en el lenguaje español, o en el inglés, good morning, o simplemente morning, o en el francés, bonjour, bonjour, monsieur, etc., sino que se decía suave, ay, el otro contestaba poniendo sus manos sobre el corazón, ay, que es lo mismo, es un idioma que tiene su gramática y sus caracteres gráficos. Ustedes habrán observado, por ejemplo, que los chinos tienen sus caracteres, y bastante difícil aprender cómo hacer los caracteres chinos. Los griegos tienen también sus caracteres, el sánscrito lo son. Pero bien, en el idioma universal los caracteres son rúnicos, y los conservaban hasta hace poco tiempo los vikingos. De Durón. Pues bien, en todo caso, quien sepa leer sus caracteres, quien los entienda, indudablemente poseerá gran erudición y estará capacitado como para entender ciertos textos que hacen alusión a la demonia. Hace poco me revelaron o me mandaron precisamente un texto sánscrito, en tanto, lo tengo en mi poder. Incuestionablemente no he visto nadie que lo entienda. Está escrito con caracteres sánscritos. Así que en aquella época de la memoria, dicen esos viejos libros escritos con caracteres antiguos, que la humanidad no pensaba como nosotros ahora. Tenía de 10 a 15 siglos. Hablaba
Unidos al chino. Parece que la fonética del lenguaje universal y del chino son similares. He estudiado ambas fonéticas y me parecen prácticamente iguales. Los chinos habrán visto ustedes que entre ellos platican con un cierto canto, no es el lenguaje seco como nosotros lo usamos. Tiene su melodía. Así es el lenguaje universal. Tiene en realidad de verdad son melodías. Sin embargo, hay una diferencia notable, muy notable entre el chino y el lenguaje universal. Me refiero en forma práctica a los poderes psíquicos contenidos en el idioma. El lenguaje neuro universal actúa directamente sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Viejísimas tradiciones antiquísimas dicen que los demonios tenían poder sobre los elementos de la naturaleza. Eso es lo que podríamos nosotros denominar el superhombre, citado por un Federico Nietzsche en su Zaratustra. Entiendo que esos poderes se debían especialmente a que los demonios no eliminaban o extraían de su organismo el esperma sagrado, es decir, el exocrejado.
Únicamente lo transmutaban o sublimaban, tal como lo enseña Bronsquist, gran científico norteamericano con sus experimentos, o Krumheller, médico profesor de la Universidad de Medicina y también médico coronel de nuestra patria mexicana. No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la lemuria y lo preconizaron en sus libros. Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Bronsquist o de un Krumheller para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas. Obviamente, cuando el ens seminis no es eyaculado, se transforma en energía y esta viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de energía es muy fina y que las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etcétera, etcétera, etcétera. No trato con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo. Únicamente me refiero a datos que hemos estudiado y que hoy comentamos con ustedes, puesto que estamos en una sala cultural, intelectual. Entiendo que aquí hay personas muy cultas que pueden perfectamente aceptar o rechazar